Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
Que no hay personas que cambien vidas de personas. Y por eso hay tanta, yo diría, tanta estafa alrededor de la fe. Los seres humanos somos seres tripartitos. Dios nos creó así, Él los inventó de esa manera, cuerpo, alma y espíritu. Sabemos mucho del cuerpo, sabemos del alma, de los sentimientos y de todas esas cosas que son tan lindas, pero poco sabe del espíritu, por eso hay tanta, a veces, mentira o engaño con respecto a eso. Y yo siempre digo, ¿no? Si estás acá esta mañana, no queremos hablarte de religión. Las religiones no cambian vidas en realidad. Y las personas mucho menos, no hay ni cuna, ni pastor, ni rabino, ni nada que se le parezca que pueda cambiar una vida. A veces la gente lo canaliza así y por ahí le agradece, nos agradece a alguno de nosotros, gracias por tal cosa. En definitiva, somos simplemente instrumentos, pero sí esta mañana estamos acá para celebrar a alguien que realmente cambia vidas y las cambia para siempre. Y eso es lo que pasó con la vida de todos los que estábamos recién cantando y adorando y declarando la grandeza de Dios, porque ha cambiado nuestras vidas. Y quería esta mañana, tengo algunas notas aquí que no sé si voy a seguir o no, porque recién estaba sintiendo que tal vez puedo comenzar de una manera distinta, contándoles mi historia con Jesús. Yo me crié en una familia católica, bastante devota, no muy practicante, pero bastante devota, sobre todo de la Virgen de Luján. Yo me acuerdo el día que mi papá peregrinó a Luján, yo decía, mi papá es un ángel, ¿no? Me emocioné realmente. Y estaba bueno porque lo hacía de todo corazón. Y estudié 12 años en un colegio de curas, un colegio de hermanos maristas aquí en Temperley, justo donde está el puente bajo nivel ahí, en la calle 9 de Julio, y yo amé a Dios desde muy pequeño, pero ¿qué pasaba? Nunca aprendí la Biblia, nunca leí la Biblia. A mí me enseñaban el catecismo, yo me lo aprendía de memoria, es más, quiero contarles que fui campeón de catecismo. Ustedes se ríen ahora, pero para ustedes les queda la emoción a mí el día que gané ese campeonato, porque... No lo digo como burla, lo digo en serio, la emoción que tenía, porque yo había entendido así, ¿no? que aprender esas cosas y poder decirlas de memoria me acercaban más a Dios, y era genuino lo que yo sentía. Y siempre cuento, en medio ridículo, pero yo veía a Jesucristo crucificado en una cruz, y vieron que las más fuertes son las que le muestran sangre ahí en la cruz, ¿no? Y yo me entristecía tanto, me daba tanta pena. Yo lo miraba, y yo me acuerdo en mi ingenuidad decirle, mira lo que te hicieron, pero contá conmigo, yo te voy a defender, ¿no? Como si yo pudiera volver atrás el tiempo y hacer algún cambio con eso. Y ahí, ya de joven, inclusive hay un hecho más ridículo todavía, ¿no? Que cuando estaba terminando mi secundaria, como yo era un excelente alumno y todo lo demás, me dieron un lugar para trabajar en la Acción Católica, y yo tenía un grupito de chicos como preadolescentes de 10, 12 años, y me recuerdo enseñándoles, entre otras cosas, que no dejen que los papás hablen con evangélicos porque eran fanáticos peligrosos. Qué ridículo, ¿no? Donde terminé yo, ¿no? Pero yo enseñaba eso porque eso es lo que yo había entendido, ¿no? Es más, me daba miedo. Y conocí una familia por mi trabajo, una familia que nunca me predicó de palabra, nunca me quiso convencer de palabra, pero me mostraba a Jesucristo de una manera distinta, que yo nunca lo había vivido. Hacían cosas en la práctica que yo decía, estos deben estar actuando para mí. Recuerdo una vez, yo les vendía alfombras a ellos, recuerdo una vez que vino el hijo, mi amigo, el papá era uno de los dueños del negocio, y dice, no nos pagó, y dice que no nos va a pagar. Y era un montón de plata, un cliente. Yo estaba ahí a un costadito mirando, ¿no? Y el papá le dijo, bueno, oremos y entreguemos eso al Señor, que Dios haga justicia. Y yo dije, esta está actuando para mí. Más que oremos, vamos a matarlo a este, a cobrarle, ¿no? Yo quería entrar a sacarle algún mueble al tipo en la casa. Y ellos oraban, ¿no? Y wow, yo decía, pero ¿Será verdad esto? ¿Será posible vivir así la vida? Que hasta, no minimizando los problemas, pero sí entendiendo que Dios es el dueño de todo y de todos, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Y recuerdo que eso me fue impactando cada vez más. Y la verdad que lo mío, vieron que a veces uno escucha testimonios que son muy fuertes. Mi testimonio no es muy fuerte. Yo no venía ni de la droga, ni del alcohol, ni era mujeriego, ni mucho menos. Pero así que no les puedo contar nada de eso. Lo mío fue tan simple como decir, ¿será verdad? ¿Será verdad que se puede vivir la vida de esta manera? Y cada vez me tentaba más probarlo, pero yo decía, si yo llego a tomar esta decisión, ¿cómo hago para explicarle a todos los que hace 23 años que les vengo diciendo lo contrario? Entre esos, mi esposa, que éramos recién casados. Ni contar los que conocieron a mi mamá, ¿no? ¿Cómo le contaba a Chiqui que yo me había hecho evangélico? Porque era así lo que uno decía, ¿no? Me hice evangélico. Y me costó mucho, tanto así que el día que Dios impactó mi corazón, que no aguanté más y me rendí, y yo quiero esta vida para mí, quiero esta vida para mi familia, quiero esta vida para mis hijos. Por 3 años yo lo mantuve en secreto, por vergüenza al que dirán. 3 años, ni a mi esposa. De a poquito, porque éramos amigos, ella veía, yo, pero nada, nada de ir a la iglesia, de nada. Yo iba solamente los viernes que daban películas para los jóvenes con las cosas que era para ver cine. Hasta que un día le conté a Graciela y ella también vivió la misma experiencia luego y nos rendimos a los pies de Jesús y hasta acá nos trajo Dios. Nunca hubiera soñado lo que Dios tenía planeado para nosotros. Hace unos días estábamos descansando lejos de acá, en el sur del país, y empezamos a pensar en eso. ¿Viste lo que Dios hizo con nosotros? Solamente porque dijimos, ¿será verdad? ¿Por qué no probamos? Si es verdad que hay una vida con Cristo distinta. Y realmente, como ustedes saben, una frase que se me escapó un día y quedó como sellada, conmigo Dios es un exagerado. Pero con vos también, porque Dios no tiene límites. Y yo titulé a esta reflexión Una nueva vida, porque de eso se trató, ¿no? Yo no tenía una vida desastrosa, ni mucho menos. Hubiera sido más fácil si hubiera tenido una vida desastrosa, pero ¿cuántas veces alguno no pensó alguna vez en empezar de nuevo? Yo tendría que empezar todo, si pudiera volver atrás, y volver el tiempo atrás y empezar todo distinto, ¿no? Necesito una vida nueva, o a fin de año, ¿vieron? Ese famoso verso de año nuevo, vida nueva, como si de un día para el otro cambiara algo, ¿no? Más que un número en calendario. Pero lo importante que quiero decir esta mañana es que vale la pena probar, porque verdaderamente con Jesús se puede empezar de nuevo y se puede tener una vida nueva. Y estamos en domingo de Pascua de Resurrección y yo pienso en la bondad de Dios, ¿no? Porque hemos transformado el hecho más impactante de la historia, el que cambió más millones de vidas en la humanidad, el que produjo que contemos los días y los meses y los años por ese acontecimiento, el que hizo los milagros que nada ni nadie podrá hacer en la historia de la humanidad. Y sin embargo lo hemos reducido a unos días de vacaciones o a un huevo de chocolate o a una rosca rica, la rosca de Pascua. Yo le saco la parte de arriba. Como yo era el menor de 3 hermanos varones, mi mamá decía, bueno, déjenlo. Y mis hermanos me querían estrangular, ¿no? Pues yo les sacaba la parte de la cremita. Lucas 24, el evangelista San Lucas relata el acontecimiento máximo de la historia de la humanidad de esta manera. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre, así se automencionaba Jesús. El Hijo del Hombre, con mayúscula Hijo, tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. ¡Qué tremendo! Tomémonos unos minutos esta mañana para reflexionar esta cosa impresionante. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa paso. Y en el caso de los judíos, representaba el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. En ese caso, de la opresión egipcia a la libertad. Y para nosotros significa la resurrección de Cristo, es decir, el paso de la muerte a la vida eterna, ¿no? Y este es el anhelo de este mensajero esta mañana para todos los que están aquí. Sin excepción para todos, el deseo de mi corazón es que nos animemos a producir un paso en nuestra vida, en esta mañana. Un paso que nos haga pasar de la muerte a la vida. En algunos casos, tal vez, del fracaso al éxito, o de la angustia a la alegría, o de la tristeza a la esperanza, o de la resignación a la acción, o de la queja tan común en estos días, a la búsqueda de soluciones, de decisiones definitivas. El paso de crucificar nuestro pasado, nuestros errores, y vivir un presente de perdón y un futuro de esperanza. Y todo esto sucedió en 3 días que marcaron la historia de la humanidad. Hace más de 2000 años, 3 días en la agenda de Dios cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Y puede cambiar tu vida como cambió la mía para siempre. Era necesario que uno, dice la Biblia, que uno que nunca hubiese pecado tomase el lugar de los pecadores de toda la humanidad y que nos liberara de la muerte. Y la Biblia dice que no hay ni un solo justo como ser humano. Por eso es que Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo unigénito en condición física. Jesucristo tenía un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Era 100% Dios, pero 100% hombre. Y todo lo que padeció lo sufrió como un ser humano en su cuerpo. Eso es lo que hizo Jesús por vos y por mí. Murió un viernes, pero el domingo resucitó en gloria. Unos días antes de que Jesús fuese a la cruz, el pueblo judío, lo hablamos el domingo pasado, lo recibió con palmas y júbilo, porque todos esperaban que Jesús, mediante una revolución violenta, terminara con la opresión romana que había en ese momento sobre el pueblo de Dios. Ni siquiera los más íntimos esperaban que Jesús fuera a morir en una cruz. ¿Recuerdan a Pedro, por ejemplo? Luego de la maravillosa revelación que Pedro tiene cuando Jesús le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy? Y ahí empiezan a decir, y uno dice que soy Elías, y Pedro dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa escena impresionante con Pedro. Pero de ese momento al rato pasa a ser exhortado por Jesús, porque él dice que no iba a permitir que Jesús muriera en una cruz, que él lo iba a defender. Y pasa de felicitar la revelación a decirle, vete de aquí, Satanás. Como diciendo, no sos vos el que hablas, el diablo que no quiere que cumpla mi plan, porque si cumplo mi plan, él va a ser derrotado para siempre. Pero en la agenda de Dios había una asignación de 3 días. Y el día viernes tenía un título fuerte, que era muerte. Claro, todos queremos vivir los días felices, los domingos de resurrección. Nadie quiere vivir el día de la muerte, el viernes de cruz, ni tampoco el sábado de la espera y de la duda. Jesús tuvo que vivir un viernes de muerte y pudo hacerlo, o mejor dicho, decidió hacerlo. Esto ya es lo máximo, ¿no? Porque puso su mirada en la recompensa y no en el padecimiento de la cruz. Isaías 53 dice, y verá el fruto de su aflicción y su alma será saciada. ¿Sabes? Que esta mañana aquí hay mucho de ese fruto de esa aflicción. Cristo veía la recompensa de las vidas salvadas y decía, vale la pena padecer esto. A nosotros por supuesto, en este tiempo de la historia, encima nos espera una recompensa mayor, que es la esperanza del regreso de Cristo. La Biblia relata los acontecimientos de los últimos días de la humanidad, que tienen inmensa similitud y comprobación con los hechos que suceden hoy en el mundo, y que nos muestra que el regreso de Cristo está cerca. Y en este tiempo previo hasta el regreso de Cristo, Dios decide dar oportunidades. Y por eso te decía, mucho más que una religión, lo que Dios hace esta mañana trayéndote aquí es darte una oportunidad. Enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Solo poniendo nuestra mirada en la meta, como lo hizo Jesús, de gloria que Dios nos promete, es que podemos ir a la cruz en lo que tiene que ver con nuestros errores, crucificar nuestras frustraciones en esa cruz, nuestros pecados, nuestras metidas de patas. Te cuento que a la cruz no se iba a pagar una pena, no era una sentencia temporal, no se iba a arrepentirse de nada ni a reflexionar, a la cruz se iba a morir. El destino de cruz era muerte inevitable, era una muerte segura, porque solo podías salir de ese lugar muerto. Muchos milagros y oraciones todavía no fueron contestadas en tu vida, tal vez porque no has vivido un viernes de muerte completo, de entrega total, aunque vengas a la iglesia, a un gobierno absoluto de Dios sobre tu vida. Tal vez estás, yo suelo decir, malherido, pero aún con vida, de algunas cosas que te llevan al fracaso, que tienen que ver con tu pasado. Y hasta que no mueras por completo al manejo de tu vida, se lo entregues a Cristo, que es el que te trajo esta mañana a la iglesia, no vas a vivir un domingo de gloria, un domingo de victoria completo, porque sin muerte no habría resurrección. El segundo día en esa agenda de Dios era un sábado. Un día es el día de la fe. Y para los que no creen, es el día de la incertidumbre, el día de la duda. Porque había que creer sin ver. ¿Ustedes se imaginan los que creyeron en Jesús? Ni se acordaban de lo que había dicho. La Biblia muestra que ni se acordaban. Lo acabamos de leer. ¿Se acuerdan lo que Él dijo cuando estaba en Galilea? O sea, ni se acordaban. Lo vieron morir y bueno, acá terminó la historia. Estuvo muy lindo, estuvo muy bueno, nos enseñó muchas cosas, pero murió. Y las mujeres fueron a la tumba a ver un muerto. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros que, según los rollos de la ley, solamente iba a poder hacer el Mesías. Pero cuando llegó el momento de ver a Jesús morir en la cruz, los discípulos no entendieron que ese era el plan de Dios. No había manera de entenderlo. Como esos dos que iban camino a Emaús, ¿se acuerdan los que conocen la Biblia? Luego de la resurrección de Jesús, lo tenían al lado caminando con Él, ya resucitado, y no lo reconocieron. El día sábado es clave en la vida de un cristiano. Es el día que te preguntas si valió la pena haber creído. Yo me lo pregunté muchas veces en mis comienzos. O si fue en vano. ¿Valdrá la pena? ¿Pruebo o no pruebo? Pero si pruebo, es a todo nada. Y es el tiempo donde todo parece perder sentido, ¿no? Porque decidiste creerle a Dios, pero las cosas no te salieron como vos querías que te salgan. Pero quiero animarte esta mañana. Se trata de seguir creyendo, aunque no veas nada de lo que anhelas ver. Porque eso es fe. Esa es la certeza de que vas a alcanzar lo que Dios te prometió, aunque a tu alrededor todo diga que no. Es la convicción sin ver, antes de que veas, de que vas a alcanzar tu recompensa, porque tu mirada está puesta en el que te prometió y no en la circunstancia, en el poder de la cruz y no en lo que te toca vivir. Y ese poder de la cruz es que puede hacer que tu imposible se convierta en posible. Ahora, quiero decirte que así como es necesario un viernes de muerte, también es imprescindible un sábado de fe. Porque después del viernes de muerte, es muy probable que muchas de las cosas que clavaste en la cruz, Dios no te las devuelva, porque no te convienen, porque no son buenas para vos, porque dice que hay cosas que al hombre le parecen rectas, pero su destino no es bueno. Es posible que no veas nada a qué aferrarte, que pierdas las seguridades que tenías, porque es el tiempo de la fe. Pero tenés que creer aunque no veas, porque aunque sea imposible, Dios es Dios de imposibles. Pero gloria a Dios, yo tengo una gran noticia para darles hoy. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es domingo de gloria. Hoy es día de muerte a vida. Solo hace falta que lo decidas. Mira, de todas las creencias espirituales o religiosas, el cristianismo es la única que tiene una respuesta para después de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no está muerto. Porque venció la muerte. Porque la tumba está vacía. Porque dice la Biblia que luego se paseó victorioso, entró al ámbito de la muerte, donde entra todo mortal. Jesucristo, físicamente como un mortal, murió y entró al Hades, al ámbito de la muerte, y dice que se paseó victorioso. Yo lo veo a Satanás diciendo, ¿qué haces de acá? Andate de acá, porque si entras de acá y salís, vences la muerte. Y eso es lo que hizo Jesús para darnos salvación y vida eterna. ¡Qué tremendo! No es una declaración mística. Jesús está vivo y hoy está acá por su Espíritu Santo. La Biblia dice que al amanecer del tercer día leímos, unas mujeres fueron a la tumba de Jesús y se encontraron con unos ángeles que le preguntaron, ¡hey! ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? La muerte no pudo retener a Jesús, había resucitado. Cuando descubrís este plan, esta agenda de Dios que Él preparó para salvar tu vida y la mía, verás qué cosa perfecta, ¿no? 3 días pensados estratégicamente por el Todopoderoso Padre del Cielo. Un viernes de muerte que no va a entusiasmar a nadie. A mí tampoco me entusiasmó llevar a la cruz todas mis supuestas seguridades. Un sábado de prueba donde quieres ver y no ves nada, solo de fe y esperanza. Pero al final, un domingo de resurrección y una gloriosa eternidad. Alguien diga aleluya acá. 3 días. En la agenda de Dios, en tu vida, como en la mía, puede cambiar tu historia para siempre. Un viernes de muerte, un sábado de fe, pero un domingo de resurrección. Si sos capaz de morir y esperar en fe, ese domingo glorioso en tu vida, Dios va a venir sobre tu vida de forma sobrenatural, porque así lo ha prometido. Porque el poder de Dios sigue vigente hoy, más que nunca, en un tiempo de tanta incertidumbre. Y no está limitado a una fecha del calendario. Ni cronológicamente coincide esta fecha con la Pascua Real. No es eso trascendente. Él continúa resucitando en gloria en aquellos que se animan a vivir esos 3 días literalmente en su vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Está hablando del plan del diablo sobre la vida tuya y mía. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero decirte esto. Menos que esto es mentira del diablo. Si por más que disimules en tu corazón no estás plenamente feliz, es porque Dios no se metió completo en tu vida a cambiarla. Dios nos planeó para que vivamos una relación estrecha con el Creador, con quien nos inventó. Y esta es la clave de una vida feliz. El diablo busca matarnos de distintas maneras. Lo primero que busca matar es nuestra relación con Dios. Por eso trata de correrlo a Dios de nuestra vida y de la vida de la sociedad, o de cambiarlo por pseudos ídolos humanos. Y somos capaces de creer más en una cantante de cumbia pobrecita que murió en una ruta que en un Dios todopoderoso, que no hay manera de no descubrirlo mirando la creación. Busca matar esa relación entre creador y creado. Y cuando lo logra, obtiene una segunda recompensa de maldición, que es matar la relación conmigo mismo. Por eso hay tanta gente que no se ama a sí mismo. Hay tanta gente que no se considera a sí mismo. Hay tanta gente que tiene problemas de autoestima. Hay tanta gente que vive la vida pensando en el qué dirán. Y cuando alguien le dice una sola palabra negativa, le marca la vida para siempre. Y cuando esa persona muere en su relación consigo mismo, le va a ser imposible relacionarse con los demás. Porque el tercer objetivo del diablo es matar nuestra relación con el prójimo. Por eso hay tanta violencia inexplicable en la sociedad. Y en este tiempo vemos cosas en los noticieros. ¿Cómo puede ser que chocaron y terminó uno muerto? ¿Cómo puede ser? ¿Porque se agarraron a piñas o porque pasó esto o el otro? Tal vez hoy te reconozcas en tu interior en alguna de estas muertes, con Dios, con vos mismo, con el de al lado. Pero quiero darte una buena noticia. Con Jesús nunca es tarde. Y hoy estás a tiempo. Hoy puede ser el día que pases de muerte a vida. Dios lo quiere hacer con vos. Solo hace falta que te arrepientas de tus pecados. Que le abras tu corazón verdaderamente y definitivamente. Y lo invites a entrar a tu vida para siempre. Una oración sincera y genuina es suficiente. Dios no quiere más que eso. Él dice que busca corazones que se rindan ante su presencia. Quiero parar acá, porque siento que hay personas que están ahí a un paso de ver su vida cambiada para siempre. Mira, el apóstol, estoy buscando acá lo encontré, el apóstol San Pablo estaba hablando de estas cosas como estoy hablando yo esta mañana. Y yo me imagino la escena, porque después de tantos años en el ministerio pastoral, puedo entender a Pablo, ¿no? Él estaba hablando y seguramente estaba viendo a la gente que decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Dale, decime cómo puedo hacer para que esto pase conmigo. Y San Pablo tenía una revelación de Dios impresionante. Entonces, lo dice así en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice, la palabra está cerca de vos, la palabra está cerca de ti, la tenés en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Pero así? Sí, es así. Pero es a todo o nada. Dios no está para que juguemos con Él. Pero verdaderamente es así. Y capaz esta mañana por primera vez escuchás que era de esta manera, nadie te contó cómo era. Yo me acuerdo cuando me lo contaron a mí, y ¿cómo? Yo quiero hacerlo. Me recuerdo el lugar, recuerdo a la persona que dijo, si crees en tu corazón, y yo he creído siempre que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió, resucitó para dar vida, yo dije, voy bien hasta acá. Y lo decís con tu boca. Sí, ¿por qué tengo que decirlo ahí con mi boca? Si Dios ya sabe, Dios sabe todas las cosas. Luego con el tiempo y estudiando las Escrituras y un poco de teología, entendí el concepto espiritual y lo que tiene que ver con el mundo espiritual, porque el diablo no es omnisciente. El diablo no puede meterte en tu mente, a no ser que vos le permitas. Él puede tomar control de todo lo exterior. Entonces cuando vos lo declarás con tu boca, sale de vos la declaración de que Jesús es el dueño de tu vida y Él no puede volver a tocarte.
Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.